Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de @Hora20. Saludo a nuestros invitados, Francisco Barbosa, abogado, columnista y profesor. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana. Un saludo a la audiencia, a mis compañeros de panel el día de hoy.
Mauricio Arroyave, periodista. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Mauricio de los viernes.
Sí, ¿no?
Por ahí le dicen así. Sergio Fernández, politólogo e investigador. Buenas noches.
Diana, buenas noches.
Miembro del Polo Democrático. Era de las Juventudes del Polo. Ahora yo no sé, ya pasó ese
tiempo. No, todavía soy el vicepresidente de Juventudes.
Juventudes.
Y un saludo
Polo,
para
sí.
todos los oyentes.
Francisco Bernate, abogado. ¿Cómo está usted?
Diana, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. Estoy feliz de estar acá. Muchas gracias.
Pues este viernes, como de costumbre, viernes de Popurrí en Hora 20, nos ocuparemos de temas nacionales e internacionales que ocupan la opinión pública. Ayer no hablamos de la captura de Bernardo el Ñoño Elías, precisamente porque estábamos con un programa especial sobre economía, sobre el bolsillo de los colombianos, pero hoy lo haremos. Así como de la expectativa por la visita de Mike Pence a Colombia, Venezuela, a una semana de la constituyente, nuevas amenazas para la paz mundial, en fin. Sin duda el tema más álgido tiene que ver con la captura del senador cordobés, que la Corte Suprema considera pues las pruebas de presuntas coimas por parte de Odebrecht. Elías es el primero de los 5 congresistas involucrados en este escándalo que recibe la medida de detención y su caso pues llama la atención por representar a un gran varón electoral determinante en la política regional y nacional. Desde el punto de vista político, para empezar el debate, ¿qué implica la detención del senador en su partido, en la costa, en el Congreso de la República? Empiezo, ¿quién quiere empezar? El Polo, que hable.
Bueno, pues yo creo que el Ñoño Elías era un caballo dentro de estas piezas del ajedrez. Era un caballo y ahora la pregunta es, bueno, ¿y dónde están los alfiles, el rey y la reina? Porque lo cierto es que la información que ha dado, por ejemplo, la silla vacía es que hubo transacciones con el Ñoño Elías y Odebrecht por 88 mil millones de pesos. Ese otro sí que creo que le extendió el contrato de la ruta Ocaña Gamarra a Odebrecht, le metió 1 billón de pesos al bolsillo a Odebrecht. Y ese otro sí no se hubiera podido dar si no es porque se firma un COMPES con todos los ministros a bordo, incluido, por ejemplo, el que hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, que en ese momento era el superministro de la construcción y no sé qué cosas, y que además había sido abogado de Odebrecht. Ese COMPES lo firman personas como Gina Parodi, que también hoy está siendo investigada por las mismas razones por las que debería estar siendo investigado el fiscal. Y está siendo investigada por un fiscal que no es capaz de apartarse de un caso en el que él está involucrado. Fue firmado además por Luis Felipe Henao, por ejemplo. Es decir, el doctor Andrade, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Es todos los que participaron en ese COMPES.
Bueno, entonces, lo que yo digo es, acá hay una pregunta, y es que este país es un país de cosas bien locas. Acá en este país hay cohechos de un solo lado. Y entonces yo digo, bueno, al señor le dieron 88 mil millones de pesos por tramitar, entre otras cosas, ese otro sí. Pero es que ese otro sí no lo firmó él. Ese otro sí lo firmaron, entre otros, esos ministros con ese COMPES. Y lo otorgó el señor Andrade de la Agencia Nacional de Infraestructura, que... Y esto no es un secreto para nadie. Todo el sector de infraestructura durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos ha estado en manos de Cambio Radical, directa o indirectamente orientados por Germán Vargas Lleras. Entonces mi gran pregunta es, bueno, ¿ya cayó el caballo o un peón? ¿Dónde están el alfil, la reina, las torres y los demás involucrados en todo este escándalo? Porque lo cierto es que se pagó una plata por parte de Odebrecht y a Odebrecht le pagaron también, gracias a esa coima que dio, con 1 billón de pesos solo en ese caso y con 5.5 billones de pesos en el caso de toda la Ruta del Sol.
Entonces, implicaciones de la detención del Ñoño para los partidos, para la costa, para el Congreso, para el sistema, digamos, como tal.
Sin lugar a dudas, el partido de la U ya venía muy debilitado al punto que ni siquiera tiene un candidato presidencial. De manera que, en términos políticos, creo que el partido de la U es un cadáver que básicamente no recibe aquí, no tiene nada que perder. Desde el punto de vista político, yo creo que Colombia debe sentirse... satisfecha de que su justicia ha producido resultados a los más altos niveles. Un congresista, un viceministro, funcionarios de alto nivel con medidas judiciales, con aparentemente pruebas certeras, con procesos en curso. Los colombianos solemos darle muy duro a la justicia colombiana. La justicia colombiana, empezando por la Fiscalía General de la Nación, por los jueces de la República, por la Corte Suprema de Justicia, le están cumpliendo a Colombia, y Colombia puede mostrar más condenas y más resultados que cualquier otro país en el continente.
Yo sí creo que el partido de la U es un cadáver, en eso sí estoy de acuerdo. El partido de la U se formó alrededor de la figura de Álvaro Uribe y por una de esas maromas del destino terminó siendo siguiendo a Santos. En eso, y de ahí en adelante, hoy el partido de la U está mirando al frente y no sabe para dónde sigue, no sabe qué camino seguir. Es un partido que yo creo que está condenado a desaparecer. Con miras, pues, a unas próximas elecciones. Y eso me parece muy preocupante. Yo escucho, por ejemplo, al presidente del al expresidente del Congreso, a Lizcano, cuando decía que las responsabilidades eran individuales. Y que el partido no tenía nada que ver, y eso a mí me indigna como ciudadano. Y me preocupa, me da mucha rabia. Por un lado, yo sí veo esa implicación. A mí hay otra cosa que saben que me preocupa mucho. No sé si han visto ustedes las reacciones que ha habido en Sahagún particularmente, allá en Córdoba, donde los testimonios es que eso ha sido de muy mal recibo. Uh-huh. Y la gente está tristísima porque el hombre que les daba su comida y el hombre que les daba su trabajo está en la cárcel. Es decir, la conciencia política frente a todo ese entramado corrupto que había ya en la costa atlántica es un tema también que es bastante preocupante. Unos partidos políticos que se han quedado en el caudillismo, que se han quedado en una militancia con muy poco poder de decisión, en una muy baja afiliación, en grandes gastos electorales que obligan
todo
a
eso hacer... pasa de cara al momento en que se lleva a cabo la reforma política o se espera sacar adelante la reforma política en el Congreso.
De acuerdo. Y en medio de un proceso de paz donde el Estado quiere decirle a una guerrilla que es un Estado legítimo y que su política es legítima. A mí eso me parece gravísimo. Yo leí dos Twitter hoy que me hicieron mucha gracia. Uno decía de Tole Maruja que este era el proceso Ñoño Mil. De el proceso Ñoño Mil, y sí me parece que estamos mirando a algo que puede ser parecido a un proceso 8000.
Dos cosas, Diana. La primera es las implicaciones políticas. Yo creo que estamos reeditando otra vez los mismos debates de siempre, es decir, cada vez, y esto ha sido una constante en los últimos años, en las últimas décadas, nos enfrascamos en unos debates de corrupción y al final del día sigue pasando lo mismo. Cuando hablábamos de que es una desgracia para el partido de la U y para todos los partidos, la situación electoral del próximo año será particularmente clave en la medida en que harán alianzas. O sea, en este momento
ninguno en Colombia,
o sea, que está en la misma situación que está, incluso si uno hace un análisis comparado con gran parte de los países de América Latina. Hoy en México se está pensando un frente amplio democrático para enfrentar un candidato. En Ecuador ocurrió lo propio, en Colombia ocurrió lo propio. Es decir, yo creo esa desaparición de los políticos y de los partidos en Colombia, yo creo que no funciona tan fácil, porque es un sistema que cuando inmediatamente pasan este tipo de cosas se plantean reformas políticas. Y el tema de la reforma política es interesante. ¿Cuántas reformas políticas ha existido, se han presentado en los últimos, desde 1991? A cada reforma constitucional le ponen el mote de reforma política. Uh-huh. Y al final del día no sale ni la reforma ni es política, o sale una pequeña aditamento que modifica algún espacio en la Constitución. Lo preocupante no es solamente la coyuntura. Lo preocupante no es que salió el señor Ñoño Elías, que tenía con el señor 155 mil votos y la gente está triste en Sahagún. El problema es que la salida de Ñoño Elías no termina esta situación. Esto, como ya se ha dado en múltiples investigaciones, por ejemplo, Ariel Ávila ha hecho trabajos muy interesantes, y el mismo León Valencia, en donde han demostrado que estas funciones electorales que se han venido presentando en Colombia en los últimos 20 años son clánicas. Uh-huh. Es decir, esto no funciona con la salida de una persona dentro de eso. Es una estructura.
Este nombre de hoy es un nombre muy sonoro.
Claro.
Pero ¿cuántos hay alrededor hay, de Colombia?
Diana, podemos hacer listas y listas y listas, y además son reemplazados. O sea, hay una sustitución. El tema del voto no es que se pierdan los votos sí se reemplazan.
Se endosan.
Pero además se endosan tranquilamente, funciona casi que matemáticamente. O me explicaban en estos días, uno de estos investigadores me decía, no, Francisco, no es tan matemático, solamente se pierde como el 5% más o menos de la votación, pero después se equilibra en la siguiente elección. Yo decía, pero no puede ser. Me dijo, sí, está demostrado en los análisis electorales. Entonces, yo creo que nos debe plantear es una reflexión hacia futuro, es decir, qué tipo de cosa y de política vamos a tener en Colombia y si va a haber algún tipo de cambio, y no entrar en los debates, digamos, muy coyunturales de decir, hoy la Corte Suprema tomó la decisión de qué va a pasar. Pues sí, efectivamente, pues hay un escándalo y estará en la cárcel 5, 6, 7 u 8 años, pero más bien, ¿quiénes reemplazarán a estas personas en las próximas elecciones en esas regiones? Pero y seguramente no van a ser personas independientes, no van a ser personas que un día se levantaron y dijeron, yo quiero ser candidato y voy para adelante, sino hacen parte de estructuras mucho más formadas y que están ya, digamos, que han hecho una historia dentro de esa región.
Pero eso es estructural de Colombia y el profesor Barbosa lo sabe. Desde que decidieron darle a un encomendero un grupo de personas, Colombia siempre ha funcionado como un cacique y un grupo de personas que lo sigue, y eso siempre ha sido así. Lo que usted dice es totalmente cierto. No es previsible que vaya a cambiar la cultura política colombiana, porque ese es un fenómeno estructural. Un cacique que ayuda a su pueblo, que sea por la vía legal o ilegal, se vuelve un hombre generoso, etcétera. Pero hay una teoría básica de derecho penal, eso sí es ABC, que es cuando usted le corta la cabeza, simplemente lo que hace es que disemina en pequeños grupitos. Entonces, si son 300.000 votos, no vamos a ver otro varón con 300.000, sino dos de 150.
Pero recuerda así que arrancó estos personajes arrancaron con 50.000 votitos.
Pero han dicho cosas muy interesantes acá que me gustaría que profundizáramos, porque escuchándolos un poco es como, digamos, la política, lo que ha ocurrido con Bernardo Elías muestra la política cómo ha funcionado en Colombia y cómo ha impactado a los territorios en Colombia, digamos, con todas sus consecuencias, tema que no funciona solamente aquí, sino en muchísimas otras partes. Sin decir en este momento que el señor Bernardo Elías sea o no sea culpable, eso tendrá que definirlo la Corte Suprema de Justicia. Hoy el señor está señalado por haber manejado coimas de una empresa multinacional para ayudar a que se le entregara a esa empresa por la vía de la ANI, pues unas adiciones o lo que querramos decir. En ese sentido está planteado eso, está planteado el mensaje que dice Mauricio, se envía a quienes hoy dejan las armas para entrar al juego democrático. Frente a eso. También cómo cae el caballo de un ajedrez, donde usted dice, Sergio, que no se mueve ese ajedrez, planteándose casi que un cohecho de un solo lado. ¿Y cómo reeditamos estos debates de la corrupción? Entonces, metámonos un poquito más a fondo en cada uno de esos temas, si les parece. Mauricio.
Pues yo quisiera, mire, al Ñoño Elías está claro que, o por lo menos esa es la acusación clara, que efectivamente a él y a un grupo de personas le dieron un dinero para que ejerciera una influencia. Lo que necesitamos saber ahora es sobre quién logró tener esa influencia, si funcionó o si no funcionó. Yo entiendo muy bien lo del COMPES, y yo lo que entiendo es que el COMPES es un documento técnico que da vía, o que dice que efectivamente se necesita una vía o una adición a la Ruta del Sol.
La condición para poder hacer la adición de la Ruta del Sol era que hubiera un COMPES favorable.
Claro, y la hubo, que fue el famoso otro, sí, pero el COMPES tampoco determina quién hace esa ruta. Pero, a ver, lo que el
COMPES... Que fue entregado
hace,
a dedo.
No, lo que el COMPES hace es decir, aquí hay unos recursos...
Y hay una necesidad.
Un COMPES integrado por personas honorables. A mí sí me perdonan, pero ni el doctor Henao, ni el doctor Andrade...
Empezar a salir nadie, a decir, pues...
No, o sea, porque pero yo no estoy acusando a nadie, sí, pero yo no, lo que estoy diciendo es...
Usted mencionó unos nombres, Sergio, a mí sí me gustaría, digamos, el hecho de que todas esas personas hayan considerado que esa ruta debía tener una adición, los convierte en unas personas objeto... de una investigación penal?
Pero además, pues mire, la doctora Gina Parodi sí está investigada por una
preliminar.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué está? Pero por supuesto que sí, le da una investigación preliminar
en la fiscalía penal.
Claro, pero el que ejerce
en la fiscalía
en Colombia sabe
pero,
que tiene
sin... No, pero qué pena, pero esto no es normal. No, no es que usted me está tratando de plantear esto, no, eso es normal y a todo el mundo le pasa. Pues no a todo el mundo le pasa. Y lo del ñoño no le pasa a todo el mundo, no señor. Y entonces acá hay un montón de personas que tienen que salir a responder y a decir si tienen algo que ver o no. Yo no estoy diciendo que lo tengan o no, yo no los estoy acusando de entrada, pero sí tienen que dar explicaciones. Por ejemplo, se pagaron 88,000 millones de pesos a este señor, es lo que dice Odebrecht, para que el señor consiguiera un otro sí que vale 1 billón de pesos. Es decir, para que el señor consiguiera que le dieran 1 billón de pesos a Odebrecht. Y se lo dieron a Odebrecht. Luego, acá algo está pasando, mejor dicho, nos falta la otra mitad de la historia, necesitamos es la verdad total. Y a mi juicio, usted me dice, es que el fiscal es una persona honorable, y ¿verdad? Yo no conozco al fiscal, mi debate con el fiscal no es personal. Mi debate con el fiscal es político, porque el fiscal está abriendo investigación preliminar contra Gina Parodi, porque Gina Parodi aprueba ese COMPES que favorecía a su familia. Y entonces tenía un conflicto de intereses. Bueno, pues el fiscal, un par de meses antes de aprobar ese COMPES, estaba en la nómina de Odebrecht, era el asesor de Odebrecht y le ayudó a gestionar el crédito en el Banco Agrario.
Entonces yo estoy diciendo, su jefe político, que fue el que dijo eso que usted está diciendo, tuvo una conciliación con el fiscal general
y no se retractó en nada.
Pues esa conciliación, nosotros vimos el documento aquí estuvo el doctor Robledo. Entonces, pues si usted quiere seguir insistiendo sobre ese tema, yo sí le pido pues que continuemos con el debate.
Pero digamos, Diana, pero no despachemos los argumentos el doctor Robledo jamás se retractó.
No está dando un argumento. A mí me da una pena conocer. Usted está haciendo unas indicaciones acá. Entonces yo le hice una pregunta sobre las consecuencias que hay para el sistema democrático colombiano, para la territorialidad, para los el juego electoral que viene hacia el 2018, para todo lo que tiene que ver con lo que hoy pasa, ¿qué significa la detención de Bernardo Elías en su partido, en la costa, en el Congreso y en la política? ¿Usted quiere plantear el debate solamente en el sentido de que usted cree que todos esos miembros que firmaron el otro sí, incluyendo el fiscal general de la Nación, son unos corruptos?
No,
perfecto.
Señora. No, Diana, pero yo te pido con todo respeto que no ridiculices ni tampoco trates de presentar mis argumentos en tus palabras. Presentémoslos en las mías.
Todos hemos entendido eso.
No, usted entendió eso. Yo estoy diciendo otra cosa distinta.
¿Qué es lo que estoy diciendo?
El fiscal general abrió una investigación preliminar contra Gina Parodi porque tenía intereses en el otorgamiento de ese COMPES. Eso es un hecho objetivo. No me lo inventé yo. Y el fiscal también tenía un interés indebido, o sea, hay un conflicto de intereses allí, no. Pero permítame, yo termino y usted ahorita me contradice. Y hay un interés indebido porque él había trabajado para Odebrecht. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo?
Y no, si pero nos... también diga lo que dijo ahorita, porque yo no me he inventado nada. Usted dijo que no, usted dijo,
claro,
usted
que
mencionó
todos,
a todos
que,
los miembros.
No, todos el gabinete firmó el COMPES, porque los COMPES los firman todos.
Usted mencionó a Alejandro Gaviria,
mencionó a Alejandro Gaviria, claro, mencioné a todo el COMPES, mencioné a todo el gabinete, firmó el COMPES. Entonces lo que estoy diciendo es esto, para que se sepa la verdad total y no sigan cayendo caballos, sino que caigan los alfiles, las torres, el rey y la reina del tablero de ajedrez, necesitamos que acá haya un acto decoroso mínimo, y es que el fiscal, que es quien debería estar dando una batalla súper firme para averiguar qué fue lo que pasó acá, se declara impedido, se nombre otro fiscal, incluso que sea uno de sus empleados, y que se haga una investigación a fondo, porque yo insisto, lo que queda claro es que hoy tenemos la mitad de la historia, y es que un señor recibió, pero permíteme, ¿verdad? Yo termino con esto y ahorita me corrige. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a un señor le pagaron 88,000, bueno, eso es lo que dicen las indicaciones, le pagaron 88,000 millones de pesos para conseguir unos contratos que efectivamente se le dieron. ¿Quién se los dio? ¿Tuvo algo que ver ahí? Mejor dicho, se pagó una coima no solamente a Ñoño Elías, sino que él a su vez pagó coimas a otros miembros del gobierno para que pasara eso. Y yo estoy diciendo, para que se sepa la verdad total, deberíamos tener un fiscal imparcial.
Yo quisiera decir lo siguiente. Más allá de la discusión que se está presentando, que creo que es una discusión propia de lo que se va a venir a presentar en la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte, al iniciar, digamos, este capítulo, que yo además resalto, la acción de la Corte Suprema de Justicia también en esta, en este tema, porque pues una cosa normalmente lo que debería ocurrir en una sociedad que es completamente permeada por los, por esta corrupción, es que normalmente no se investigara nada y terminara el asunto ahí. Pero creo que lo de tratar de tumbar la cabeza o una parte muy importante del Congreso y llamarlo a una indagatoria y tratar de indagar exactamente sobre lo que está pasando, creo que puede llevar a que la historia empiece a, digamos, a armarse de forma adecuada. Decir que no ha pasado nada, creo que no debería ser el argumento hoy, porque pues ha venido pasando cosas. De hecho, estamos discutiendo sobre un hecho concreto y ya hay un senador que está en estos momentos está detenido, que goza de la presunción de inocencia, por supuesto, pero que tendrá muchísimo que contar alrededor de todo esto que estamos nosotros hablando. Creo que el mismo fiscal general ya en este momento no tiene todos los elementos en la mano, sino ya los tiene la Corte Suprema de Justicia, y seguramente habrá alguna discusión sobre este tema. Lo otro, sobre los documentos COMPES, yo quisiera hacer una precisión jurídica sobre los documentos COMPES. El documento COMPES es un documento general, es un documento donde se plantean unas necesidades. Es un documento que ni siquiera, y esto es importante decirlo porque estamos acá, discutiendo sobre algún tema jurídico o un tema jurídico importante. En el derecho administrativo es un documento que ni siquiera tiene muchas veces la ubicación dentro de la escalera legal en Colombia. No sabemos la naturaleza legal de eso. Pero lo que es claro es que es producto de las discusiones sobre planeación pública. Es decir, si vamos a pensar hacer alguna cosa, se debe hacer. Las modalidades, la manera como debe hacerse, la licitación, Diana, que se va a hacer, no está claro si se va a hacer adición o no se va a hacer adición. Eso es parte del engranaje que define el ministerio de turno en su momento. Ahora, si en ese escenario, en la investigación judicial, se explica que una persona de esas dice, ocurrió todo un entramado que se inició en ese momento, o ocurrió un entramado que se inició en la ANI, o que se inició en el ministerio, o que se inició en algún lugar, allí es donde tenemos que desenlazar todos estos argumentos y entender qué ocurrió. Y los responsables solos aparecerán.
Que es lo que
claro, la responsabilidad política, yo podría entender que hay responsabilidades políticas, yo no quiero entrar en ese debate. Yo lo que digo es sobre responsabilidad jurídica, y aquí con el doctor Bernate podemos coincidir en ese tema. Sobre la responsabilidad jurídica hay que esperar un momento porque vamos en la mitad de la historia.
Tampoco lo tire tan atrás porque entonces somos responsables los electores, es decir, hasta donde usted lo quiera tirar, podemos
llegar
hasta
Bachelet Buchica. Era exactamente un poco lo que quería, era como establecer, y entiendo, Sergio, que usted tenga una posición y tiene todo el derecho a defenderla. Lo que yo le pido también como moderadora es que, digamos, yo no quisiera, como dice Francisco, reeditar los mismos debates siempre por respeto a los oyentes, por no agotar a los oyentes sobre los mismos debates. Quería, y me parece que tiene todo el sentido, ir un poco más allá en temas de el sistema político, cómo funciona de alguna manera en Colombia. Para eso quiero hacer una pregunta, digamos, adicional, y es, ¿qué mensaje le envía esto que ocurrió con Elías a quienes aspiran al Congreso en marzo?
Yo ahí tendría, digamos, una primera hipótesis, Diana, y es, en Colombia es bien curioso, pero a pesar de que estos escándalos, por ejemplo la parapolítica, el proceso 8000, etcétera, son reiterados y siempre golpean a la cúpula política colombiana, mira que eso no ha representado una disminución en la participación electoral. La ciudadanía manifiesta un descontento, una apatía hacia el sistema político, pero descontento y apatía que no se manifiesta ni en menor ni en mayor participación. Terminamos votando los mismos 15 millones de colombianos, la misma abstención del 60%, es decir, ni salimos a votar en contra de la corrupción y a escoger una alternativa diferente, sea o no la correcta, no sé, un Brexit, un Trump, una cosa, ni tampoco se manifiesta eso en una apatía electoral. Entonces, creo que el efecto político de esto en Colombia, y lo manifiesto desde hoy, es que las fuerzas en el Congreso seguramente se van a reequilibrar, el partido de la U perderá algunos espacios que quedarán en cabeza del Partido Liberal, del Centro Democrático, del Cambio Radical, de los mismos, pero ni veo que se reduzca la participación, ni que aparezca una nueva fuerza política, que es lo que estos espacios suelen generar.
Eso que dices, y discúlpame Mauricio, eso que dices es interesante, por ejemplo, en una pregunta que no nos hemos hecho, o que por lo menos no se ha planteado planteado con claridad. ¿Cuál fue el efecto de la parapolítica en la política en esas zonas?
Exactamente.
Y vamos a darnos cuenta que primero las votaciones se mantuvieron y que para muchísimas personas, y en esto las investigaciones se hicieron, el padre Fernán González, por ejemplo, en el Cinep hizo un trabajo excepcional sobre eso, y él me decía, Francisco, sobre eso incluso en los trabajos sociológicos en la región, la gente decía, ah, la Corte Suprema de Justicia de Bogotá otra vez contra la región. O sea, casi que esas personas ni siquiera pierden prestigio social en esas zonas, casi que siguen gobernando tranquilamente, lo cual plantea un debate muy interesante y lo ato con lo que decías, es que efectivamente hacia futuro uno se plantearía que ese reequilibrio se da entre los mismos, o sea, un reequilibrio político, pero hay un problema de fondo acá, y es que zonas donde no existe educación política, zonas donde además se ha alimentado históricamente la ignorancia, donde se trabaja fervientemente por continuar en el subdesarrollo, pues es una de las paradojas, se trabaja todos los días para ser más subdesarrollados, entonces evidentemente pues llega a repetir fenómenos que son especie de catombes, cataclismos.
Lo que yo le decía en Sahagún, los campesinos decían, es que ese señor era el que me daba a mí la papita.
Pero no todos.
No.
Leí historias también. Ajá.
Que llamó a una persona.
Pero en Sahagún los niveles, frente a lo que decía Francisco Bernate, en Sahagún la abstención no fue del 60%, la abstención fue como del 15%. O sea,
él duplicó la votación de un momento a otro.
Votaciones
tenía 70
absurdas.
Mil y de pronto en el segundo
de 30, 70 y de 70.
Uno dice 70, 150. O hay mucha cultura democrática en esas zonas. O no hay nada. Y pero, entonces, el gran. Ahora, yo para enfatizar en esto que decía ahorita Francisco Barbosa, yo creo que sí va a haber un reacomodamiento de fuerzas más allá de el reequilibrio entre los mismos. Yo creo que en medio de esta discusión de reforma política es posible que se permita el tema del transfugismo, que le convendría a algunos partidos de la Unidad Nacional y también al Centro Democrático, en buena medida. ¿Por qué? Pues porque si se deshace el partido de la U, pues muchos de ellos van a parar en Cambio Radical, en el Partido Liberal, en el Centro Democrático, bueno, y se van a repartir allí. Y claro, ahí va a haber un reequilibrio de fuerzas entre los mismos, pero también creo yo que, quiero creer que hay un cambio, no sé si pequeño, no sé qué tan grande sea, pero sí creo que hay un ambiente de indignación de que la gente está cansada un poco de todo esto. Y yo no sé a dónde va a terminar a parar esto, si de pronto termine esto en una verdadera alternativa y demás, pero por ejemplo, las encuestas que uno puede o no creer en ellas, lo cierto es que dicen alguna cosa, las encuestas de candidatos presidenciales señalan que esa ala alternativa, que no necesariamente es de izquierda, pero sí es una ala alternativa de candidatos que están saliendo de distintos movimientos políticos, medio outsiders o con propuestas muy en contra de toda esta cosa de la corrupción. Me refiero a Claudia López, me refiero a Sergio Fajardo, me refiero a Robledo, me refiero al mismo Petro, que no es de mis cariños. Esa franja está marcando muy fuerte, tanto que si hubiera una coalición, por ejemplo, esa coalición que se está cantando de Fajardo, Claudia Robledo, es probable que pasara una segunda vuelta. Luego de pronto lo pienso con el deseo y lo acepto, pero yo quiero creer que esta cosa va a traer más que reequilibrios entre los mismos y de pronto puede traer transformaciones más profundas.
Sí, yo también quiero pensar con el deseo en una cosa. La Corte Suprema de Justicia acaba de aceptar una petición de la defensa de esta señora Rugeles, Silvia Rugeles, de Ñoño para recibir indagatoria incluso al propio presidente de la República.
Claro,
y el propio presidente de la República ha dicho, todo el gobierno dijeron, sí, vamos a participar. Esa que nos quiten esa duda de la participación, de la firma de ese famoso COMPES, que como yo quería expresar y después aquí, efectivamente, el COMPES dice, aquí hay una plata, no dice quién lo va a hacer, es como cuando yo digo, efectivamente tengo una plata para reformar mi casa.
Lo que se está demostrando no es que es un proceso que ha dejado planteadas realidades muy complejas de la política colombiana, de la relación de política con empresa y con infraestructura y con todo lo demás.
Pero también
en un proceso investigativo que lleva 6 meses.
Pero también tengo miedo
a todo el continente.
Ese es el miedo mío. El miedo mío es que hay unos antecedentes. En Brasil, en Perú. Presidentes. En el Perú está Ollantamala y su esposa.
¿Ecuador?
En la cárcel. ¿Ecuador? En Ecuador, exactamente. Brasil. En el Brasil.
Se la digo a Honduras.
Exactamente. Y uno dice, en Colombia no.
Pero ¿y en Colombia cómo hemos respondido? Uh-huh. Altísimo nivel. Claro, no tenemos un expresidente y su esposa capturados como en el Perú, pero la respuesta colombiana ha sido, digamos, muy positiva. En Colombia
se oía... Más de 50 imputados, ¿no?
Permanente,
vamos a hacer una pausa. Un segundo para la noticia deportiva, ya regresamos.